8 maneras de incrementar tus ventas. 1. Establecer metas claras y realistas para un periodo específico de venta. Ejemplo, trimestre octubre-diciembre, octubre 1 al 31 de 2013, semana del 20 al 25 de octubre de 2011, tener el primer lugar en noviembre de 2010, generar en febrero el dinero para pedir 50 servicios entre el 1 y 5 de febrero. Otro ejemplo, mover 2 rentas al día. Otro ejemplo, tener un cliente nuevo y un cliente repetitivo de recompra al día. Todos estos ejemplos son para ayudarte a visualizar que esta primera manera de incrementar tus ventas es muy sana. Establecer metas claras y realistas para un periodo específico de venta. Te permiten que midas tu progreso, que midas tu resultado al final y que establezcas la meta del siguiente periodo. Segunda manera, escoger el mercado meta. Por ejemplo, en un negocio de distribución de bebidas, vamos a hablar de 4 productos que tengan. Café, té verde, chocolate y té rojo. La segunda manera de incrementar las ventas, que es escoger el mercado meta en estos ejemplos, para el café, mercado meta oficinas. Para el té verde, mercado meta spas. Para el chocolate, mercado meta lugares donde dan cursos para niños. ¿Por qué? Para capturar ahí a las mamás de los niños. Para el té rojo, mercado meta, como ves, clínicas de belleza o lugares de masajes. ¿Te das cuenta? Es muy sano también tener siempre muy claro tu mercado meta. Tercera manera de incrementar tus ventas. Trabaja en tu red de contactos. Mientras más grande es tu red, más grandes pueden ser tus ventas siempre. Entonces, cuando tú te dedicas a las ventas, un consejo es que no te aísles, que no te guardes en tu casa ni en tu oficina, que asistas a eventos, a convenciones, a cursos. Si tú trabajas desde casa, que ahora es la modalidad entre los vendedores, moverse desde casa o desde oficinas virtuales, realmente, porque no estés rentando un lugar, un local, no quiere decir que tú te dejes de exponer. Debes de seguir teniendo contacto con la gente, porque donde hay gente, hay ventas potenciales. Cuarta manera de incrementar ventas. Entrénate en habilidades de ventas. Reconoce, si te dedicas a las ventas, te tienes que estar entrenando. No hay otra manera de crecer más que crecer tú. Entonces, tu enfoque, por ejemplo, debe ser entrenarte en venta directa, en marketing, en atención al cliente. Normalmente las empresas te dan los entrenamientos. Tú no necesitas buscarlos afuera de ellas. Sin embargo, probablemente quieras complementarlos. Cuarta forma, manera de incrementar tus ventas. Usa de forma inteligente tu tiempo. Prioridad, dedícate a las actividades que te generan ingresos. Agenda solo tus citas y tus juntas valiosas, todo aquello que te genera más ventas. No retrases las juntas donde puedes generar ventas. No olvides hacer llamadas de seguimiento y llamadas de prospectación. Pero aíslate lo más posible de actividades meramente administrativas. Delégalas o déjalas en un sistema que te las maneje. Tú no pierdas tiempo porque eso no te genera más ventas. ¿Ok? Tú te debes de volver una persona inteligente en el uso de tu tiempo, dedicar la mayor parte de él a actividades que te generan ingresos. Así incrementas tus ventas. Sexta manera de incrementar tus ventas, siempre tener una actitud positiva, una actitud alegre, pues deriva en maravillas en ventas. Una actitud positiva ante el rechazo y una sonrisa cálida. En el mediano o en el largo plazo vas a atraer buena gente que te quiera comprar. Séptima manera de incrementar tus ventas. Toma el control. Una gran ventaja de trabajar en ventas, sobre todo en venta directa, es que tú puedes tomar la iniciativa y estar en control de tus propios ingresos. Entonces, no tengas miedo de tomar toda la responsabilidad y de dirigir tu negocio a seguir adelante con tus motivos de hacer más ventas. Última manera de incrementar tus ventas. Para tu trabajo de finanzas, crea un ambiente sin interrupciones. Una persona que se dedica a ventas necesariamente debe de dedicarse un poquito a sus finanzas. Entonces, aunque gran parte del tiempo tus actividades son de estar con tus prospectos, con tus clientes o en entrenamientos, debes tener un área de trabajo para manejar reportes de ventas, sobre todo si eres una persona que gana por comisiones. Entonces, con estas 8 maneras te garantizo y te garantizamos en Didascane que tú vas en un camino que te lleva seguro a una meta, que es incrementar ventas. Pasamos al siguiente tema. ¿Qué es la presentación de ventas? Mira, quiero empezar por decirte qué no es la presentación de ventas. La presentación de ventas no es hacer un archivo PowerPoint, un larguísimo documento PDF, imprimir un montón de datos y textos y renglones en un folleto, sentarte y hablar por 2 horas con tu prospecto y no callarte. No, eso no es. Todas esas cosas que mencioné son formatos de comunicación. Pero el término presentación de ventas se refiere exclusivamente a la oportunidad que tú te das de platicarle a un prospecto, de preferencia ya calificado, los beneficios de tu producto o de tu servicio, las ventajas de tomarlo cuanto antes y darle la tranquilidad de prometerle un servicio postventa extraordinario. Eso es la presentación de ventas. Hablar de los beneficios de tu producto o servicio, de cómo él sale ganón y de que tú le das tranquilidad en todo el servicio postventa. Eso es una presentación de ventas. Pasamos al siguiente tema. La venta mucho más fácil y mucho más eficaz. Deriva del tema anterior. Vamos a hablar de 2 subtemas dentro de este tema. Vamos a empezar por preguntarte sobre una lata de Coca-Cola, la que tú quieras, normal o light, que escribas en tu cuaderno de notas 10 características de una Coca-Cola en lata, normal o light. Tienes para eso 2 minutos. Corre tiempo. Ahora, sobre esa misma Coca-Cola de lata, normal o light, escribe 10 beneficios reales o imaginarios para la persona que la compra. Corre tiempo. Pues bien, compara. En tu lista de características no debe estar lo mismo que pusiste en tu lista de beneficios. Característica: líquida, obscura, dulce, ¿no? Esas son características. Como es de lata, ¿qué características pondrías? Pues el mismo, ¿no? Viene contenida en una lata. La otra característica es que destapada una vez ya no se puede tapar, pues una característica en contra, pero es. ¿Qué otra cosa? Húmeda. Bueno, ahora, en beneficios, ¿qué pusiste? ¿Te das cuenta que en beneficios están cosas como quitar la sed, sentirte joven, de repente puedes sentirte libre? ¿Qué otra cosa? Sentirte feliz, sentirte satisfecho, sentirte moderno, o para la gente que piensa que la Coca-Cola es mala, sentirte retador. Hay gente que le da seguridad. Hay gente que dice, me siento ya con energía. ¿Te das cuenta? Quería que pensaras que las características de un producto o de un servicio no es lo mismo que los beneficios que ese producto o servicio da. Bueno, el tema es que es mucho más fácil que alguien quiera comprarte cuando tú le pudiste hacer ver todos los beneficios que tiene tu producto o tu servicio. La invitación es a que no te distraigas hablando de las características. La gente es inteligente y la gente puede ver, puede leer, puede oler, puede sentir las características de tu producto o servicio. Pero lo que tú tienes de responsabilidad es transmitir los beneficios que ese producto o ese servicio le va a brindar a la gente. A veces tenemos la suerte que nuestro prospecto quiera escucharnos media hora, dos horas, cinco veces, pero muchas veces nuestro prospecto nos va a dedicar 5 minutos o menos. No uses ese tiempo para listar características. Usa ese tiempo para enfocarte en 2 beneficios contundentes de tu producto o servicio. Es un enfoque que permite que el prospecto se imagine ya disfrutando en el uso de ese producto o servicio. Y entonces, cuando tú ya le hiciste soñar con ese disfrute, le lanzas qué ventajas va a tener si lo compra. Y qué ventajas va a tener, además, si lo compra ahorita mismo. Y cuando hablo de ventajas, ni siquiera nos estamos refiriendo a facilidades de pago, a descuentos, a valor agregado, el famoso 2x1, 5x3. ¡No! A veces hay cosas que valen más. Eso ya es tema más adelante en este curso. Lo que quiero que visualices es que un profesional de ventas no habla de características de sus productos o servicios. Un profesional de ventas exclusivamente se centra en una conversación de ventas con base en beneficios que el prospecto va a poder disfrutar y remata con ventajas que el prospecto puede aprovechar. Eso es todo. Pasamos a lo siguiente. La gente nunca compra productos, servicios ni marcas. Bueno, este tema deriva del anterior. Quiero platicarte que es sumamente claro, sobre todo en los últimos 10 años, que ya no impactas a la gente con las marcas, que ya no compra a la gente porque un producto está de moda o porque un servicio está de moda. La gente compra, te voy a decir, por 5 aspectos. Porque le cayó bien la persona que le presentó el producto o servicio. ¿Sí? Cuando hay conexión, porque la persona es carismática o es alegre o es magnética, hay gente que compra y que luego dice, no supe ni por qué le compré, pero es que me cayó bien. La otra cuestión es por relación. Cuando tú eres una persona que no pushea, que no empuja a pagar de inmediato, sino que le vas dando sus pausas y a lo mejor tu prospecto lo trabajaste una semana, si es algo muy sencillo, o 2 meses, si es algo más complejo, o 1/2 año, si por ejemplo se trata de venderle una propiedad, ya sea un edificio, un terreno. Entonces se va generando una relación. ¿Qué tiene esa relación? Este segundo elemento que te estoy mencionando de cómo compra la gente La gente compra, ¿por qué? Porque en esta relación lo que está comprando es comprándote a ti. Te compra a ti. Te compra porque eres tú. Pasamos al tercero, que también tiene que ver con los dos primeros que mencioné, y se llama confianza. Cuando tú has logrado quitarle toda la incertidumbre y toda la inseguridad en la operación de compra a tu prospecto, el prospecto dice, pago. Te voy a poner un ejemplo sencillo. La mayoría de la gente entramos a internet, a Amazon.com, y compramos. Ya hay un prestigio, ya se sabe que entregan, ya se sabe que no quedan mal, que cuando quedan mal te compensan, que no te dobletean cargos en la tarjeta de crédito, que trabajan con DHL rápidamente, por lo menos en nuestro país, etcétera. Cuando hay otras compañías que tienen un esquema similar que Amazon, que a lo mejor serían más económicas o a lo mejor más caras, eso es irrelevante ahorita, el dar el clic final en el último botoncito donde dices cargar a mi tarjeta de crédito cuesta trabajo. De repente haces 2-3 llamaditas, oye, tú ya habías comprado en tal compañía, ¿verdad? Y te metes a Google a checar si hay malas referencias, y te metes por aquí a preguntar, oiga, ¿quién ha comprado? Es decir, quieres eliminar toda la inseguridad, la incertidumbre, los miedos antes de dar el clic. Entonces te estoy diciendo, la confianza, el que tú puedas llevar de la mano a tu prospecto a sentir confianza, a bajarle la incertidumbre y a quitarle la inseguridad, te acerca a un cierre de ventas. La gente también compra, como ya te lo había dicho, cuando puede notar los beneficios que el producto o el servicio le van a brindar. Y la gente compra, sin lugar a dudas, pero sin lugar a dudas, por aprovechar ventajas. ¿Sí? También por aprovechar ventajas. Entonces, la gente nunca compra productos, servicios ni marcas. La gente compra todo esto que te mencioné. Ventas en redes sociales. Mira, hace unos años surgieron estas cuestiones del Facebook, el Twitter y el Instagram y todas estas cosas de redes sociales. Y de repente hubo como la creencia de que la gente ya no iba a necesitar contratar publicidad en radio, en televisión, en periódicos, en email, con el email marketing, folletería, volanteo de papel, lo que es el telemarketing. O sea, que todo eso ya salía sobrando, que estábamos en la era de las redes sociales. Y muchas compañías se fueron hacia las redes sociales para vender. Han tenido que pasar todos estos años para que las empresas que cometieron el error de abandonar sus otros medios regresen. Y hubo unas muy inteligentes que dijeron, yo voy a seguir haciendo mi mezcla de medios, me voy a redes, pero también mantengo los otros medios, llamémosles tradicionales. Te voy a decir algo. La palabra, bueno, la frase te lo dice, redes sociales. Las redes sociales no son para vender. Las redes sociales son para relacionarte. ¿Te acuerdas que te dije que una de las maneras por las que la gente compra es por la relación? Bueno, estamos en este fantástico mundo que además de que todo está con la distancia de la palma de una mano, ¿no? O sea, realmente el mundo se volvió chiquito, estás a un clic de cualquier parte del mundo, a un clic de poder prospectar a cualquier persona en el mundo, sí. Y tienes la ventaja de medios como son el Skype, como es el FaceTime, muchas salas virtuales que hay para hacer juntas en vivo, obviamente tu teléfono, tu celular, sí, todo eso te permite comunicarte. Bueno, las redes sociales son otro medio para comunicarte, pero son un medio para relacionarte, para mostrarte como persona o en el caso de una empresa, como un ente que da beneficios. Cuando desarrollas la confianza, cuando creces la relación, te llevas a tu prospecto a otros medios. Y esos otros medios son donde haces la venta. ¿Cuáles son esos otros medios? Tu página web, tu email y tu teléfono. Y obviamente la cita en persona. Es decir, si te estabas distrayendo y desgastando tanto en tiempo como en dinero, y empezabas ya a quejarte de que, ay, por más que le meto a las redes sociales no estoy vendiendo, te acabo de decir la razón. Las redes sociales son para relacionarnos. La verdad es que creo que muy poquitos seres humanos les gusta sentir un mensaje en Facebook que te quiere vender algo. Pero si es un mensaje que te quiere brindar información, regalarte algo, ayudarte en algo, contarte algo curioso, lo aceptas muy bien. Tú, si te encuentras una página Face que te aporta mucha información valiosa o te resuelve cosas en tu trabajo o en tu casa, le das me gusta y le empiezas a seguir y todos los días buscas ver qué postearon. Pero si tú, por otro lado, te encuentras una página que todo es cómprame esto, cómprame aquello, descuento de esto, paga ya, ¿qué empiezas a hacer? Le empiezas a bloquear. O sea, cuando estamos, por ejemplo, en el café con las amigas, a las mujeres no nos gusta que nos saquen de repente los anillos y la chambrita y el topper para vendernos, ¿no? O sea, estamos en un momento de relación con las amigas y de repente que nos saquen el te vendo tal cosa nos molesta. Y debes de verlo igual como redes sociales. Estás pasándote la padre en Twitter, ya sea informándote, o en Facebook, ya sea divirtiéndote, o también en Twitter divirtiéndote y en Facebook informándote. Y que pum, te saquen el anillo, la chambrita, el topper porque te quieren cobrar, no te gusta. Pero sí te gusta cuando te dicen, oye, yo tengo todo esto que te estoy mostrando y ya si te interesa algo más, mi teléfono es tal, márcame o mándame un mensajito a tal lugar o pídeme presupuesto en tal lugar. O sea, usa las redes sociales para relacionarte, deja de usarlas para estar cansando a la gente. No se van a querer relacionar contigo ya y obviamente menos te van a comprar. Vamos a pasar al siguiente tema que por ahí me han dicho que es uno de los temas más fascinantes de los cursos de ventas en DidasGain y es el tema de saber oír o saber escuchar. El tema se llama la escucha efectiva en la venta. Primero, oír. ¿Qué es oír? Pues oír es la capacidad de que nos entre el sonido, ¿no? Por el oído. Como que, pues, realmente el darnos cuenta que hay algún sonido. Pero escuchar, ¿qué es? Escuchar es oír con atención. Pero además de ponerle atención, hay otros dos elementos. Con comprensión y con qué. Con empatía. Escuchar es estar dispuesto a darme cuenta qué me está diciendo alguien, mantenerme en el tiempo presente para lograr comprender el mensaje, no nada más el mensaje verbal, sino nuevamente el paralenguaje, todo ese mensaje corporal que se transmite al mismo tiempo que el verbal. Y en ese momento que estoy buscando más que ser comprendido, comprender, brindo mi atención, me concentro, desarrollo la empatía, es decir, no me voy a poner en los pies del otro, eso no existe, pero sí voy a tratar de entender los sentimientos del otro. ¿Te acuerdas que al principio te dije, la gente está dispuesta a comprar lo que quiere? Le molesta tener que comprar y pagar lo que necesita, pero por lo que quiere, pídele el precio que quieras. Bueno, para que tú puedas saber qué quiere la gente, pues necesitas poderte conectar con qué está sintiendo la gente. Porque es a través de entender qué sentimiento tiene que tú vas a conectar los beneficios que tu producto o servicio puede brindar con los sentimientos que esa persona te está transmitiendo. Y en ese momento, tú ya estás trabajando tu cierre de ventas. Entonces, la escucha efectiva en la venta es tu herramienta más poderosa, porque es la que te permite que tu prospecto se dé cuenta que entendiste qué quiere, que entendiste sus sentimientos y que tú tienes algo, ya sea un producto o un servicio, que le va a dar satisfacción a eso que quiere. Bueno, hay otro tema que deriva de este, que se llama las preguntas poderosas para lograr acuerdos. Te acabo de hablar de que tú tienes que desarrollar la habilidad de la escucha efectiva para poder entender qué está sintiendo tu prospecto y entonces poder transformar ese sentimiento en qué quiere y poder conectar ese qué quiere con los beneficios que tu producto o servicio brinda. Ok, ¿cómo lo haces? Porque en los cursos de venta la pregunta siempre son, ¿cómo esto? ¿Cómo aquello? Ok, ¿cómo hago eso de conectar lo que mi cliente casi cerradito desea, quiere, siente con los beneficios que tengo en mi producto o servicio? Pues, ¿cómo lo hago? Utilizando preguntas. La herramienta pregunta es la que te lleva a generar ese tejido entre sus sentimientos y los beneficios que tu producto o servicio brinda. Fíjate, tú a la hora de estar en tu relación con tu prospecto, más que hablar, tú te dedicas a hacer preguntas que te llevan a que tu prospecto conteste lo que está sintiendo. Tú con ello vas descubriendo lo que está queriendo y entonces lo único que tú haces es ir marcando para tu seguimiento cuáles beneficios que brindan tu producto o servicio vas a destacarle cuando ya te toque hablar. Pero casi todo el tiempo te dedicas a hacer preguntas. Vamos a hablar de una persona que llega a comprar un pliego de papel específico para hacer alguna manualidad en una papelería. Llega al mostrador y dice, quiero comprar un pliego de papel para hacer unas manualidades. En ese momento, la persona que le está atendiendo le pregunta, ¿qué tipo de papel? Se está concentrando en características, ¿verdad? En cambio, puede decir algo profesional, que es, ¿qué tipo de manualidad va a hacer usted? Ah, mire, pues es que viene el Día de las Madres y voy a hacer unos recuerdos porque voy a hacer un desayuno para las mamás de la escuela donde yo trabajo. Ok. ¿Los recuerdos van a ser nada más de papel o le van a poner algo más? Bueno, pues queremos que sea algo que sea económico, pero que se vea fino y tal vez le vamos a poner algunos dulces. No sé si voy a hacer un tipo cestita o una cajita. Y entonces el profesional ya se va dando cuenta. ¿Qué está sintiendo? Quiere impresionar, quiere quedar bien, pero no quiere gastar mucho. ¿Ya te diste cuenta qué sentimientos tiene la persona? Quiere quedar bien, quiere ser tierna, quiere ser atenta, quiere que se vea fino, no quiere dejar pasar desapercibida la fecha, pero no quiere gastar mucho. ¿Ok? El sentimiento como de agobio, de que el dinero le tiene que alcanzar o que le dieron poquito presupuesto, o al contrario, que va a cotizar y va a tener que ir a pedir y no quiere que le nieguen. Todo esto el profesional lo tiene que ir sintiendo. Y entonces le puede lanzar el, mira, tengo este pliego de papel X, que a lo mejor no tiene mucho de ancho, pero a la hora de recortarlo es muy rápido y se ve muy fino y no le tiene que poner el doble porque al ser grueso, pues detiene bien y viene en 20 distintos colores y cha la 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 la. O sea, lo que te estoy mostrando es que le tuvo que hacer algunas preguntas para ir sacándole los sentimientos, en lugar de centrarse en que le describa marca de papel, tipo de papel, color de papel, más que nada es para qué lo va a usar usted, cuándo lo va a usar, es usted la que decide quién lo va a pagar, qué presupuesto tiene. Todo este tipo de preguntas te llevan a que la persona conecte tu producto con sus beneficios, con sus sentimientos y lo que quiere. Ahora, la técnica de la pregunta nos la vamos a llevar a algo un poquito más complejo. Vamos a hablar de la venta de un paquete publicitario. Llaman, contesta el profesional en el área de telemarketing, saluda. Oiga, ¿qué promociones tiene para hacer una campaña? Es la pregunta que hace el prospecto. El que hace la pregunta es el que tiene el control de la conversación. El que hace la pregunta es el que tiene la sartén por el mango. Lo que un profesional tiene que hacer inmediatamente apenas empieza la conversación es arrebatarle el control al prospecto. ¿Cómo lo hace? Con otra pregunta. ¿Qué producto o servicio quiere usted promocionar? Es decir, no se siente comprometido a responder la pregunta que lanzó el prospecto, aunque el prospecto haya marcado el teléfono. Con otra pregunta le quitas el mango de la sartén y ya lo tienes tú, como un profesional. No, pues es que primero dígame qué promociones tiene y ya le digo que quiero vender. Bueno, para decirle qué promociones tengo, me tiene que decir, por favor, en qué ciudad quiere vender. O con otra pregunta, le vuelves a quitar la sartén. ¿Te das cuenta? Las preguntas te sirven para tomar el control de la conversación. Y entonces tienes que irte a inmediatamente lanzar preguntas que te permitan descubrir los sentimientos de esa persona, porque así vas a poder entender qué quiere, no qué necesita, y entonces dar los beneficios que tu producto o servicio puede brindarle. Siguiendo con este ejemplo, la siguiente pregunta sería algo como, ¿usted quiere hacer una campaña el año próximo o dentro de un semestre? Tú sabes que en publicidad la mayoría de la gente te llama con una necesidad para antier, ni siquiera para hoy ni para mañana, para antier. Pero tú eres un profesional y a la hora de que tú quieres descubrir cómo se siente, lanzas esa pregunta y te provoca respuestas como, no, es que ahorita están muy bajas las ventas. Y tú dices, tiene problemas de liquidez, tiene problemas de flujo, no está vendiendo, no tiene clientes. O sea, ya empiezas a darte cuenta de que siente angustia, presión, estrés, preocupación, tristeza, etcétera. Tú vas a utilizar la pregunta siempre para descubrir sentimientos y para tomar el control de la conversación. El que controla la conversación generalmente es el que sale ganando. Si tú te vuelves un profesional en utilizar la pregunta para poder controlar la conversación, tú vas a lograr cierres de ventas casi siempre.